Esto es Sala de Espera. Aquí se conjugan dos cosas, la historia y la radio. La historia, tu historia, la de todos. Comencemos a escribir la historia de hoy.
Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
Ya, Alondra, ya hay que saludar porque si no van a pensar que seguimos en el festejo y no, nada de eso, a pesar de que hubo razones para festejar. Ayer guardamos la cordura, las horas de sueño y aquí estamos esta mañana en Sala de Espera, nuestro programa número 200. Por fin. Sí, qué rápido, Alondra, en qué momento. Esta aventura ha llegado a ser la número 200. Híjole, la vida se pasa. Como todo, esperanzadas y esperanzados, ¿cómo están? Además de contentos. Y sí, hoy prepárense para escuchar, ver y sentir. Nada, se quedan sentir, ¿no? Pero ese y sí, tan repetido ya por todas partes, que cada vez agarra más enjundia ese y sí. A ver qué pasa el domingo, digo, tampoco es que esté muy fácil el panorama, pero bueno, como dicen, la esperanza muere al último. Aquí seguimos un poco con la voz desacomodada, pero bueno, también poco a poco va agarrando lugar. Yo soy Aurora González de Mendoza, arroba la text servidora Alondra Fernández de Alfaro en los controles. Y la pregunta del día de hoy... ¿Cuál será la pregunta del día de hoy, Alondra? ¿Ustedes creen realmente, ya así, sinceramente, sin meter el sentimiento, que México pueda ser campeón? Escriban al 3320-536975 por WhatsApp, por Instagram, arroba la texto servidora. Pero lo que queremos saber es, si México gana, ¿qué harían? Cuéntenos, ¿cómo festejarían? ¿Se raparían? ¿Se divorciarían? Por ahí en un video vi uno que dijo, yo me divorcio. Y la esposa al lado, así de que, muy bien. Sí, ¿qué harían? ¿Qué locura harían si gana este país la Copa del Mundo? En 1867, Canadá se independiza parcialmente del Imperio Británico. El 31, iba a decir, estamos a primero de julio. de 1903, se celebra la primera edición de la prestigiosa competencia ciclista, el Tour de France, el Tour de Francia. Y en 1961 nace en Reino Unido la princesa Diana, Lady Di, también conocida así mundialmente. Y como les decía, hoy es el programa número 200 y se dice fácil, pero bueno, ya pensándolo bien, no está tanto. Y me encanta la evolución de cómo ha sido esta sala de espera, las secciones que se han quitado, que se han modificado, también algunos formatos. Antes no teníamos esa pista en las 5 buenas, así pasábamos nada más de las efemérides a las 5 buenas. Y es el momento, ha llegado el día de invitarlos a que participen a esta rifa súper especial. ¿Tú cómo ves, Alondra? ¿Les decimos de una vez que vamos a rifar o no? Dice que no. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué corte? No, se tienen que anotar. Que después... No, yo digo que ya. Bueno, les contamos. Tenemos un productor que se llama Esperancito. Si vieron el video, ya lo conocen. Si no, pueden ir a las redes de Radio Universidad de Guadalajara o a mi Instagram y ver a Esperancito. Pero Esperancito está buscando una nueva oportunidad. Ya está harto de nosotras. Ya dijo, yo ya no puedo con estas dos. Quiero una nueva aventura. Entonces, esperanzadas y esperanzados, el día de hoy, como parte de la celebración de estos 200 programas, vamos a rifar un gallo. Pero un gallo de verdad, ¿eh? Luego no se pongan imaginativos. No de ese que están pensando, porque aquí... Sí, no, más vale aclarar. Un gallo de esos que hace kikiriki, cocoricó, el esposo de la gallina, bueno, el novio o lo que sea, el canchanchan de la gallina. Eso es lo que vamos a rifar el día de hoy. Lo pueden hacer caldo, mole, si quieren. No les vamos a pedir evidencia de qué pasó con ese gallo. Entonces, la verdad es que la intención es que Esperancito los y las ayude a levantarse en la mañana. Pero ya, lo que hagan con Esperancito, eso es pues a la conciencia de cada quien. Si se quieren llevar a Esperancito a casa, escríbanme al 3320-536975, 3320-536975 o por Instagram, @latextoservidora. Y la verdad es que está muy bonito y es muy simpático, ¿eh? Yo el otro día estuve ahí interactuando con él y no crean que soy muy de gallos, pero este como que cae bien. Bueno, Alondra, vamos con las 5 buenas del día de hoy.
Sigue en pie y sorprendentemente no todo está mal, así que sí, aquí van las 5 buenas noticias del día.
La primera, México derrota a Ecuador y sigue invicto y con la portería intacta. Un México ordenado y contundente derrotó 2-0 a Ecuador y avanzó a los octavos de final del Mundial con la portería imbatida del Tala Rangel. El tricolor espera rival que saldrá hoy entre Inglaterra y República del Congo. A las 10 es el partido, entonces a mediodía ya sabremos contra quién jugamos el domingo. Y 80,000 almas asistieron al Estadio Ciudad de México, Estadio Azteca. ¿Qué? Que no dejaron de apoyar en ningún momento a una selección comandada por Javier Aguirre, el Vasco, que se mostró súper contundente. Al minuto 90 más 4 fue expulsado Piero Hincapié, el defensa ecuatoriano, que vio la tarjeta roja por cubrirse la boca para decirle algo al jugador Santiago Jiménez. ¿Qué le dijo? Quién sabe, nos quedaremos con la duda y también con los memes que ya aparecieron por ahí en la red. ¿Qué le habrá dicho? Oye, estás bien guapo. ¿Qué vas a hacer saliendo? Oye, ¿qué ritmazo traían ayer afuera de nuestro hotel? No sé, hay muchas posibilidades de lo que le dijo. No, la verdad es que qué pasada, ¿eh? Un poco, o sea, era hacerle ruido al contrincante. Claro, lo que ayer platicaba con quienes vi el partido, sí, ellos creían que se iba a repetir esa escena que muestra el cobre nacional con el próximo contrincante y todos apuestan que sí, pero no, no lo hagan. O sea, no, qué necesidad de ir a perturbar. Aunque bueno, como dice por ahí un amigo, que en la guerra y que en el amor todo se vale. Tal vez así sea. 2. El Congreso Internacional Anneverrist reunirá en Guadalajara líderes del sector para fortalecer el futuro de la industria de berries. ¿Ah? Ahí voy, Alondra, ahí voy. Guadalajara volverá a convertirse en punto de encuentro para la industria agroalimentaria con la realización de la edición 16 del Congreso Internacional Anneverrist, un encuentro que reunirá a productores, empresas, especialistas, organismos, empresarios, autoridades y representantes de toda la cadena de valor para analizar los desafíos y las oportunidades que enfrenta el sector de las berries. Presentado oficialmente en rueda de prensa en Guadalajara, el Congreso se llevará a cabo los días 29 y 30 de julio en la Expo, bajo el lema "Crecemos mejor cuando crecemos juntos". ¡Ay, qué bonito! 3. INE va por nueva boleta braille electrónica con audio y código QR. 23 años después de haberse utilizado en México por primera vez en una elección una boleta o plantilla braille para electores con discapacidad visual, iba a decir virtual, ¿no? Bueno, se parecen, visual. El Instituto Nacional Electoral llevó a cabo una consulta ciudadana a nivel nacional entre el 22 y el 27 de junio para recabar opiniones de personas con discapacidad visual y organizar organizaciones del modelo del sector, con el objetivo de diseñar y definir un modelo de papeleta electoral más innovadora, que además de lo tradicional podría contar con un braille electrónico, aplicaciones con audio y lectura de códigos QR, la que podría ser utilizada en las elecciones intermedias del 2027. La iniciativa para contar con una innovadora boleta braille y dirigida a unos 4 millones de electores con discapacidad visual surgió después de las pasadas elecciones judiciales, en donde la dificultad para que estos potenciales votantes pudieran tener acceso a tantos nombres de aspirantes a un lugar en el Poder Judicial complicó su poder de decisión ante una baraja de candidatos de los que en la mayoría de los casos pues se desconocía sus perfiles. Vaya elecciones aquella. Vamos con la 4. Jalisco logra segundo lugar nacional en exportaciones. Jalisco reafirma su liderazgo en el comercio exterior del país al registrar $17,377 millones en exportaciones durante el primer trimestre del 2026, cifra que lo posiciona como el segundo estado con mayor valor de exportaciones, de acuerdo con datos del INEGI. Exacto. Aquí hay. El resultado representa un crecimiento anual de 107%, 6 veces más que la media nacional y más del doble de lo registrado en el mismo periodo de 2025. Con ello, esta entidad escaló 4 posiciones en el ranking nacional. Y la 5, a mí se me hace una noticia un poco ociosa, pero bueno, cada quien. Aquí nada más leemos, no juzgamos. Pero la Universidad Autónoma de Guadalajara otorga medalla Ciencia y Libertad al presidente de la Real Federación Española de Fútbol. O sea, ¿para qué desquitar el viaje y la vueltita? Mire, le vamos a hacer un eventito muy bonito. Así que la Universidad Autónoma de Guadalajara confirió la medalla Ciencia y Libertad a don Rafael Luzán Aval, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, por su destacada labor en favor del deporte y su impacto como herramienta de formación, integración y proyección internacional. Aunque el partido del otro día dejó mucho a desear, pues fue reconocido don Rafael. De manos del rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el licenciado Antonio Leaño Reyes, don Rafael recibió una de las más altas distinciones que esta casa de estudios otorga a personalidades sobresalientes que, mediante un liderazgo y compromiso ejemplar, han dejado una huella profunda en el legado de su profesión y en beneficio de la sociedad. Además, en el acto solemne también se le entregó simbólicamente la llave de la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Qué tal? Muy protocolario, muy seria la cosa. Esperanzadas y esperanzados, ya poniéndonos serios, no tan serios, pero aquí invitándolos a que participen a la rifa de Esperancito. Él va a estar muy contento de encontrar un nuevo hogar. de irse con cualquiera de ustedes. Escríbanos al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp, por Instagram, @latextoservidora, y cuéntenos también, y si sí ganamos el mundial, ¿ustedes qué harían? Dicen, bueno, ya tenemos los primeros apuntados para el gallo. Dice, buen día, saludos a la texto servidora. Yo quiero ese gallo. Mi justificación es porque no me gustan los sonidos de mi celular. Si me lo gano, me lo hacen saber por este medio. Muchas gracias. Viva México. Oigan, pero pónganos su nombre también porque queremos saber, pues, a quién le vamos a endosar el acta de nacimiento, de adopción, de Esperancito. Por acá nos dicen, felices 200 programas. Eduardo, muchísimas gracias por escucharnos desde el principio y hasta ahorita. También René nos escribe y nos felicita por estos 200 programas. Y acá Pablo Segura, que vengan muchos más. Felicidades por su programa número 200. Muchísimas gracias a todas, a todos por escucharnos, por estar aquí, por aguantarme, por reírse conmigo también y de mí. ¿Por qué no? Para eso es la vida, para reírse de uno mismo. Esperancito está buscando hogar, anótense. Los que ya se habían anotado hace unos días a la rifa misteriosa, ahí están ya, ¿eh? No vale echarse para atrás. Escriban al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp, por Instagram, @latextoservidora. Y estamos aquí rifando un gallo el día de hoy en sala de espera. Un gallo de verdad, no crean que un gallo de otra cosa. Un gallo, un animal gallo. Y está bien bonito, la verdad. Cuéntenos también, si México gana el mundial, ¿ustedes qué harían? Vamos a un corte, pero no le cambien, porque además de rifas, festejos y todo, pues también hoy es miércoles de quién inventó. Y pues aquí les traigo unos datos interesantes.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es sala de espera. Regresamos. Esto es sala de espera. Continuamos. Thank you.
Por aquí Irma dice, felicidades a todo el equipo por este proyecto de trabajo. Muchísimas gracias, Irma. Gracias por escucharnos. Daniel dice, muchas felicidades por estos primeros 200 programas. Aquí hay un mensaje muy bonito del doctor José Romero. Buen día, Aurora. Felicidades por esos 200 programas, en donde en cada uno de ellos has abierto una oportunidad para empezar bien el día. Doctor Pepe, muchísimas gracias, doctor Pepe. Un saludo, pero no nos queda claro si lo anotamos para la rifa del gallo o no. Ahí nos genera esa duda. Por acá dice, no sé qué pase si gana el mundial, pero el ángel saldría corriendo como esta imagen. Por cierto, el nombre es La Victoria Alada, inspirada en La Victoria Alada de Samotracia, que se encuentra en el Museo del Louvre en París, una iniciativa de Porfirio Díaz al arquitecto Antonio Rivas Mercado, padre de Antonieta Rivas Mercado, nos dice René. Sí, René, ya platicamos sobre Antonieta Rivas Mercado y esa vida tan trágica que tuvo. Si se lo perdieron, ya saben que ahí está el podcast. Y cuéntenos, esperanzas y esperanzados, si México gana el Mundial, ¿ustedes qué harían? Y les recuerdo que estamos rifando a Esperancito, un gallo muy bonito que puede ser suyo y además es muy bien portado. Aquí estuvo conviviendo con Alondra, conmigo, con todas y con todos, muy sonriente. Escríbanos al 3320-536975 por WhatsApp, por Instagram, arroba la textoservidora. Y hoy en miércoles, ¿de quién inventó? Que es inevitable, la verdad, llegar a este punto y este tema. Sí, más ahorita que hay tanta euforia. ¿Quién inventó el fútbol? ¿De dónde sale el balompié? Porque sí, cuando millones de aficionados gritan gol en cualquier rincón del planeta, pocos se detienen a preguntarse cómo nació este deporte que une y desune, que hace y deshace familias. Sí, hay gente muy intensa. Digo, yo nunca me he peleado por el fútbol y creo que jamás lo voy a hacer. Nunca digas nunca, pero bueno, la respuesta no apunta a un solo creador, sino a muchos siglos de historia compartida entre distintas civilizaciones. Los orígenes del fútbol se remontan al menos al siglo II a.C. O sea, viejísimo.
¿Qué? ¿Qué?
Cuando en China se practicaba el kuju, un juego que consistía en introducir una pelota de cuero en una red utilizando únicamente los pies. Su relevancia fue tal que aparece documentado en manuales militares chinos como parte del entrenamiento de sus soldados. Pero Grecia y Roma también tienen su versión porque desarrollaron el episkiros y el harpastum. Así se llamaban, Alondra. Episkiros. Oye, hay que echarnos una partidita de episkiros. Suena a giro. Bueno, en América precolombina, los mayas y los aztecas también tenían sus juegos, el juego de pelota, ¿no? Este que practicaban con la pelota de hule y con la cadera. Versiones distintas. En la Inglaterra medieval, durante el siglo VII, se popularizaron los juegos de pelota multitudinarios entre pueblos enteros. Nada más que ahí había un problema. La falta de reglas provocaba frecuentes disturbios, por lo que las autoridades intentaron prohibirlos en repetidas ocasiones. Pues sí, se calentaba la cosa y que tú, que yo, que así como de ayer, se tapaban la boca y se decían de cosas. El paso decisivo hacia el fútbol moderno llegó el 26 de octubre de 1863, cuando se fundó la Football Association en Londres. Y en aquella reunión, Ebenezer Cove Morley, considerado uno de los padres del fútbol, redactó las primeras reglas del juego, estableciendo así las reglas formales que marcaron el nacimiento del deporte moderno. Entre las decisiones más trascendentales de esto estuvo la prohibición de usar las manos para golpear el balón, una medida que separó definitivamente al fútbol del rugby y también definió la identidad de este deporte. Desde entonces, pues el fútbol ha cruzado fronteras, culturas, se ha convertido en el deporte más popular del planeta con más de 4,000 millones de seguidores, de aficionados. ¿Tú te consideras aficionada al fútbol, Alondra? No, ni yo tampoco, la verdad. Y ahora, aquí ya supimos cómo nace el fútbol en Inglaterra, 1863, cuando hacen las reglas del juego. Y dicen, no se pueden meter las manos como parte de ese reglamento. Ahí está el inicio del fútbol oficial, así como lo conocemos en este 2026. ¿Cuál fue el primer estadio del mundo? Se llama Bramall Lane y es un estadio de fútbol situado en la ciudad de Sheffield, en el Reino Unido. Este estadio es propiedad del Sheffield United Football Club y está considerado por la cátedra como el estadio de fútbol más antiguo del mundo.
¡Oh, my God!
Construido en 1855, se inauguró en abril de ese mismo año. En principio, el estadio era propiedad privada y el club tenía que pagar un contrato de 70 pounds al año para poder usarlo. Luego, en 1878, se jugó por primera vez en la historia del fútbol un partido con luz eléctrica en este estadio. ¡Qué maravilla! Y en la actualidad, este estadio es propiedad del Sheffield United Football Club y tiene una capacidad de 32.702 espectadores, todos sentados debido a la normativa de la UEFA. Aunque también antes de que existiera esta regla, el estadio tenía una capacidad mucho mayor y se llegó a establecer en el año 1936 un récord de asistencia de 68.287 espectadores. Además, este estadio pues ha sido testigo, o bueno, escenario de grandes disputas internacionales entre Inglaterra y otras selecciones nacionales. Que por cierto, pues Inglaterra probablemente sea el contrincante de México el próximo domingo. Entonces, fútbol en Inglaterra, ahí comienza la cosa, primer estadio en Inglaterra. Resumen, los ingleses saben cosas. Por acá, bueno, respecto al fútbol, no, es un pueblo muy culto, la verdad. Nos dicen felicidades por los 200 programas y ojalá sean muchísimos más. Yo adopto a Esperancito, Miguel Ángel, anotadísimo para la rifa de Esperancito también. Aquí ya tenemos que hacer el vaciado de nombres porque sí, hay mucho participante. Por acá, Luis Q, gracias por estos primeros 200. Encienden la aurora y lanzan al aire la alondra de la imaginación. ¡Ah, qué bonito programa! Programa y mensaje. Muchas gracias, Luis, por tu mensaje. Felicidades por 200 programas. Reciban un gran, gran abrazo, José María Medina, nuestro gran colaborador de los miércoles, que regresando al corte, escucharemos su cápsula Momentum. Son muy interesantes, yo las disfruto mucho y te agradezco, querido Chema, por estar aquí semana tras semana. Por acá dicen, felicidades que sean los primeros 200 programas de muchos 200 más. Gracias por hacerme las mañanas más lindas. Un abrazo a las dos. Pero no nos pusieron nombre, Joe. Bueno, muchas gracias, Joe, por escucharnos. Y ¿Quién más? Por aquí se me perdió. Bueno, ahorita en el bloque, en el corte, me pongo a recuperar mensajes. Cuéntenme, esperanzadas y esperanzados, si México gana el Mundial, ¿qué harían? Y todavía tienen unos minutitos más para anotarse como relevos de Esperancito, de la custodia de Esperancito. Lo estamos dando en adopción. ¿Quién quiere un gallo? Pero ojo, si lo hacen caldo o lo hacen mole, pues mínimo nos invitan. Sí, no, ya. Sí, que nos conviden ahí, Alondra. Escríbanos al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp, por Instagram, arroba la textoservidora. Vamos a un corte, no le cambien, para saber quién será el futuro o la futura mamá, papá de Esperancito.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Momento. Un encuentro entre la ciencia, la inteligencia y la tecnología. Para explorar eso que alguna vez fue ciencia ficción.
Parafraseando el final de la película de Moneyball, ¿cómo no ser románticos cuando se trata de fútbol?
¡Ay, ay, ay! ¡Está romántico!
No me imagino ningún otro evento que una a los verdaderos fanáticos del deporte con los amantes fugaces del balón y que ambos vivan la experiencia a la misma frecuencia y la misma intensidad. Un evento capaz de parar a un país. Capaz de cancelar clases, reuniones o juntas de esas que de todas maneras se hubieran resuelto con un mail. Capaz de acaparar la conversación en todas las mesas, de todas las posiciones sociales y de todas las inclinaciones políticas. Capaz de hacer que el país entero grite casi, casi al mismo tiempo, porque hay un delay de 10 segundos entre la transmisión de teleabierta y el streaming de internet, pero la idea es esa. Capaz de generar color y folclore que dura décadas. O sea, te imaginas dentro de 40 años, vamos a decir, platicándole a tus nietos, o a tus hijos, o a tus amigos, o a algún extraño que te aguante la charla en la calle, lo que acabamos de vivir, lo que acabamos de sentir. Es en serio, mi mamá todavía recuerda ver al Rey Pelé en el Estadio Jalisco en 1970. Yo no sabía eso, pero salió a la plática, en familia, frente a un rico plato de pozole y crujidos de tostada. ¡Qué maravilla!, ¿no? Podremos platicar que atestiguamos cómo Memo Ochoa se despidió, cubierto de gloria, que vimos florecer a Gilberto Mora, el niño maravilla, quien entonces tenía 17 años, con un protagonismo bárbaro. Que compartiste memes y videos de un pato con un jersey verde y cientos de variaciones de un easy sí. Y ahora que entramos a octavos de final, el resultado que venga será historia y ya somos testigos de ella. Por eso, ¿cómo no ser románticos cuando se trata de fútbol? Yo soy José María Medina y voy a mi pausa de hidratación.
Pues después de nuestra pausa de hidratación y de escuchar a Chema, qué buena cápsula, de verdad. Nos encantan aquí esos momentums. Y sí, ya nos vemos platicando a nuestros nietos con un caldito de pollo o con un mole de pollo. ¿Te acuerdas cuando Quiñones, el que estuvo en el Atlas, por cierto? Digo, yo sé que es colombiano porque por ahí alguno o alguna saldrá con, pero es colombiano. Pues sí, pero estuvo en el Atlas, el mejor equipo de todo México, con perdón. Bueno, no voy a pedir perdón, lo vuelvo a decir. Por acá, Mariana dice, muchas felicidades por estos 200 programas, Sauro. Gracias por acompañarnos al trabajo. Te mandamos un abrazo, Maya y yo. Yo también les mando un abrazo, chicas. Gracias a ustedes por permitirme acompañarlas cada mañana. Y los últimos minutos para anotarse a esta gran rifa de Esperancito. ¡Córranle! 3320-53-69-75 por WhatsApp, por Instagram, @latextoservidora. Y los que estaban anotados ya mejor hoy ni se manifestaron, no dijeron nada. Y eso que nunca fallan, ¿eh? Digo, ustedes saben quiénes son. Tampoco los voy a vocear, ni que fuera bocina de supermercado, pero bueno. ¿Quién inventó el balón de fútbol? Según diferentes historiadores, se dice que fue en China, por allá del siglo IV a.C., los que crearon la primera pelota de cuero rellenas de crines y raíces utilizada con fines militares. A su vez, en el año 1400 a.C., los niños egipcios jugaban con elementos esféricos fabricados a través de papiro, caña, arcilla, madera y marfil. También civilizaciones como la griega y la romana, la precolombina, los japoneses aportaron con sus usos y materiales a lo que hoy es el balón de fútbol. Y entrando ya en el mundo del fútbol, que ya estamos súper entrados, es más, estamos ahogados en ese mundo del fútbol, se puede destacar que hasta mediados del siglo XIX, los primeros balones de juego, que luego derivaron en el de fútbol, estaban fabricados a través de las vejigas de los cerdos. Utilizaban vejigas de cerdos para fabricar los balones de fútbol.
¿Qué? ¿Qué?
Y obviamente por este material no eran totalmente esféricos y también pues los movimientos eran bastante inestables. Esta inestabilidad, porque sí, la incomodidad hace que uno solucione y se mueva, fue superada gracias al descubrimiento de la vulcanización del caucho por parte de Charles Goodyear, el cual en 1855 creó el primer balón específico para la actividad deportiva del fútbol, utilizado por primera vez en 1863 en la ciudad americana de Boston. Aunque fue un muy buen primer balón de fútbol, seguía presentando fallas y durante los años siguientes se empezaron a introducir las válvulas inflables con el objetivo de mantener estable la forma de los balones durante más tiempo. En 1872, cuando ya se popularizaban las reglas del fútbol, también se marcó una dimensión estándar, la forma esférica con la circunferencia de entre 27 y 28 pulgadas y un peso de entre 13 y 14 onzas. Ya después pasaron los años, mejores balones, se corrigieron imperfecciones y las costuras. También eso era muy importante porque en los balones viejitos, cuando llovía, el balón se volvía muy pesado y las costuras con la humedad se volvían también muy duras, lo que hacía que el golpe con la cabeza fuera pues muy riesgoso. De hecho, algunos jugadores salían a la cancha con una boina para evitar cortes, pero pues sí, tenía el patrón marrón y también estaban formados por gajos de cuero estos balones viejitos. En 1970 fue cuando ocurrió la verdadera evolución del balón de fútbol, ya que ahí se creó el primer balón formado con pentágonos, bajo la denominación de Testar, balón oficial del Mundial de México 1970. Ahí se creó el modelo formado por 32 paneles cosidos a mano y en dos colores, blanco y negro. O sea, el balón que todos tenemos en nuestro imaginario. Con ello, se consiguió obtener la esfera más perfecta hasta ese momento, así como una estandarización de las medidas de fabricación. Este modelo también ayudó al desarrollo de los siguientes, hasta que en 1982 llegó el modelo Tango España, el balón oficial de ese mundial, con el que ahí se consiguió reducir a niveles mínimos la absorción de agua mediante costuras impermeables. ¡Ay, no! Esa música no me gusta, Alondra. 4 años después se produce el balón de México 1986, ahora con materiales sintéticos. En el Azteca se jugó con el primer balón con materiales sintéticos. Y ya, bueno, los siguientes años se fueron elaborando balones con espuma de poliuretano y también sintética, lo que permitió que los mismos tuvieran mayor durabilidad, una mayor recuperación energética y también una mayor capacidad de respuesta. También el balón que se hizo para el Mundial de Alemania, que recibió el nombre de Teamgeist. Sí, bueno, está como en alemán, pues. Teamgeist, no sé. Pues también presentó otro avancillo ahí porque permitía un mayor control del esférico y también por las superficies casi planas, lisas. Bueno, a ver, Alondra, ha llegado el momento de saber, descubrir quién será el próximo, la próxima ganadora, digo, papá, mamá de Esperancito. Dame un número del 1 al 10. Que no sabe. Un número del 1 al 10. ¿Que yo lo diga? No, tú. Somos un equipo. 6. Y Alejandro, eres el... afortunado, esperanzado de esta mañana. Ahorita me pongo en contacto contigo para hacer la entrega de nuestro exproductor que ya se va a otras aventuras. Fue bueno mientras duró. Esperanzadas y esperanzados, muchísimas gracias a ustedes por estos 200 programas, porque la verdad, sin audiencia no hay radio. Así de simple, así de sencillo. Entonces, pues Sala de Espera no sería lo mismo, ni sería esta sala de espera, ni lo disfrutaríamos tanto, ni lo haríamos con tanto cariño, si no fuera porque ustedes muy amablemente nos prestan sus oídos cada mañana para, pues para esta conversación extraña, donde, pues sí, sí participamos los dos, pero a veces una se siente aquí como la loca que echa el soliloquio nada más. En fin, lo he disfrutado muchísimo. Ha sido una de las aventuras más grandes y más bonitas de mi vida, estar en estos micrófonos. Y continuamos. Ya también viene el aniversario, que ahí sí no vamos a rifar gallo, vamos a hacer una party. Un bailongo. ¿Por qué no? Exacto. Alondra Fernández de Alfaro, que he estado aquí controlándome durante 200 mañanas. Yo soy Aurora González de Mendoza, arroba la texto servidora. Muchísimas gracias una vez más a todas, a todos. Les deseo un gran miércoles y nos escuchamos mañana aquí, jueves de Historias Insólitas, a las 6:00, a la hora que las gallinas todavía no ponen, pero que el gallo ya cantó. Vámonos, Alondra.
Palabra dicha no la regresa nadie. Ella es.
O sea, unos se hacen sacerdotes, otros hacen pianistas. Ahora sí que.
Aurora González de Mendoza. Mañana te busca a las 6:00 a.m. Aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Sala de espera.
Eso es todo, amigos.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.